te vuelvo a reiterar, colchonetas, colchones inflables. Es tierra de nadie prácticamente.
Ahora, doctor,
y eso,
sí, sí. Sí, no, adelante, adelante.
No, que eso obedece también a una cuestión cultural que tampoco contribuye, porque ustedes saben que cuando un una persona se enferma y va al hospital, no se va de repente. Nosotros siempre decimos también que venga una persona para ayudar, para que arrime los documentos cuando se necesite, para que traiga insumos, que también ustedes saben perfectamente. Ustedes le preguntan a cualquier familiar enfermo si están gastando, te van a decir, sí, gastamos un millón, dos millones, sí, millones de guaraníes cada dos, tres días. Se gasta, sí, es impresionante, parece un centro privado realmente. Lo único que nos pagan es el derecho a la cama,
claro,
y la atención de salud, la atención del médico, de las enfermeras, pero después el medicamento gastan una fortuna. Y eso no tiene solución mientras el Consejo está distraído en otras cosas que para los cuales funciona este modelo, que es para rendir intereses a sectores políticos que son los que manejan el poder ocasionalmente. Hoy es probablemente el equipo oficialista del entorno del presidente de la República, el candidato del presidente de la República, los senadores que son de su movimiento. Te puedo asegurar que eso se maneja así. ¿De dónde ustedes creen que salen la plata para las campañas políticas?
Ahora,
entonces, no,
esa denuncia, eso que me estás planteando es bastante lo complica aún más desde este punto de vista, porque si estás diciendo que hay, o sea, por lo menos hay sospechas que de dónde puede salir plata para las campañas, YPS es un ente millonario, o quizás tan rico con fondos, por más de que falte o no falte, igual que un banco, por ejemplo. Pero lo que planteo es, si un pariente está gastando un millón de guaraníes por semana nomás, o dos, o cada mes, o 15 días, no importa, entonces digo, ¿Para qué pagó tanto tiempo su seguro médico, primero? Segundo, y segundo, yo no sé hasta qué punto los parientes deberán ser, no sé cómo llamarle, niñeros o ordenanzas de la atención, digamos, de sus parientes, de los pacientes que están internados. Hay algo que yo veo que no está funcionando. Me deseas vos que la carta orgánica debe ser cambiada para, o si no, esto va a seguir continuando. Esa carta orgánica, ¿qué va a resolver? Si ponerle hipotético caso de que de repente se hace ese cambio, ¿qué podría resolver y hasta dónde? En cuestiones tan sensibles como lo que denuncia esta señora, por ejemplo.
Puede resolver bastante porque va a lograr una independencia del Poder Ejecutivo. Acordate, y en esto no solamente tiene responsabilidad, acordate que todos los consejeros son nombrados por el Poder Ejecutivo. El presidente del Consejo responde al Poder Ejecutivo. El representante del Ministerio de Trabajo responde al Ejecutivo. El representante del Ministerio de Salud responde al Ejecutivo. El representante de los obreros, de los trabajadores, generalmente son operadores políticos. Hoy es Gustavo Arias, un operador político colorado. El representante de los jubilados, Brites, es presidente de la seccional de Lambaré, es un operador político. Y lo peor de todo, que el único que probablemente en quien tendríamos que tener cifrada la esperanza, que es el sector empresarial, que son los que ven como a diario sus miles y miles de trabajadores son manipulados, maltratados, denigrados con el modelo de atención que damos. Ellos tampoco abren la boca, tampoco hacen ninguna denuncia, porque también son cómplices. Eso es lo más grave. El sector empresarial es cómplice. Cuando se quiso llevar adelante, sacar adelante el anteproyecto de cambio de gobernanza, un trabajo que se hizo como un año y medio, dos años, casi por el senador Rasmussen, con varios grupos de trabajadores, entre ellos la Asociación Médica. Hemos hecho un montón de reuniones, por lo menos no menos de 10 reuniones en época de pandemia, incluso vía Zoom. También trabajó parte de la CUT, algunas centrales obreras, y hemos tratado de sacar adelante un anteproyecto donde se logra una independencia del Poder Ejecutivo, y no vas a creer que se llevó eso a una audiencia pública, y hasta el sector empresarial se opuso a llevar adelante ese proyecto porque faltaba ajustar algunas cosas. Ese es el típico bloquear una eventual salida, una eventual solución para compartir mejor, socializar mejor, debatir mejor entre todos, y simplemente el objetivo era mandarlo al archivo de vuelta. Los políticos no querían, y el sector empresarial tampoco, porque ellos también son parte de varios negociados. Uh-huh. Esto no es solamente una cuestión del gobierno. Como decía un político argentino, en la corrupción siempre es similar al tango, dice, se baila de a dos. Sí. Siempre se baila de a dos. O sea, por una parte el Estado, que te obliga a hacer cuestiones ilícitas, irregulares, que traigan perjuicio al patrimonio de la institución en detrimento de intereses particulares, y del otro lado también tiene que estar la parte oferente, que es el empresariado. Y lamentablemente los empresarios son tampoco, no van a escuchar nunca ustedes que el empresariado llamen a las radios, o ustedes, la mayoría de las veces nos llaman a nosotros, a los trabajadores y a los usuarios. A los usuarios, que somos los que sufrimos esto, pero nunca le van a llamar a los empresarios. Llamen a los empresarios, te das cuenta que la mayoría no quieren hablar, porque muchas de esas empresas están también evadiendo. En vez de declarar por 100 de sus empleados, 120, declaran por 30, 40, entonces están en falta. Y es un chantaje que ocurre de parte del Estado también a estas personas, por incumplimiento también en sus obligaciones.
Y en, y en medio de esta situación están los médicos, los profesionales de blanco. ¿Cuál es el trabajo que le corresponde para tratar de salvar a la poquitana, doctor?
Y nosotros somos los que tenemos que poner la cara y los que sufrimos el ramalazo. Y también hay que ser realista, que muchos profesionales de blanco pierden la paciencia cuando no tienen las herramientas, cuando no tienen de repente insumos complejos como catéteres, como prótesis, como stent, como equipos de diálisis, insumos de los cuales depende la vida de un paciente. Entonces se pierde la paciencia y muchas veces terminamos también en una suerte de cruce y discusiones desagradables, finalmente entre los que menos responsabilidades tenemos en esto, que somos los profesionales que trabajamos en la institución, llámese médico, bioquímico, que no tiene reactivo para ciertos laboratorios cuando se acaben, llámese personal de las farmacias cuando sacaban los medicamentos, llámese licenciadas cuando están sobrepasadas por cantidad de pacientes respiratorias, cuando tienen que haber el doble de cantidad de recursos humanos. Entonces se da una suerte de enfrentamiento finalmente entre un personal, recursos humanos, que no reciben todas las herramientas que necesitan para atender, dar una atención médica digna, y del otro lado nuestros usuarios que con quienes tenemos trato en forma directa. De manera que ese modelo, ese cambio de modelo, es algo que puede llegar a resolver eso, porque en un cambio de modelo absolutamente el Consejo es autónomo y es manejado como si fuera una cooperativa, maneja sus propios recursos. Los asociados pueden impulsar una destitución de los miembros del consejo si se demuestra que estos incurren en irregularidades, en actos de corrupción, en como el otro día ocurrió en una cooperativa, creo que es Yoayú, donde prácticamente se descubrió una suerte de coima que estaba pidiendo el presidente del consejo, demostraron y lograron instruirle una demanda. Eso no puede acontecer ahora porque estas personas gozan del cargo de confianza del Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, esa es la idea de hacer un cambio de gobernanza, pero como te digo, lamentablemente hasta hoy no hay voluntad política para eso, porque los parlamentarios que responden al oficialismo, que son mayoría casi siempre, lo mandaron al archivo, y te vuelvo a reiterar, incluso con la complicidad del sector empresarial. Eso es lo más lamentable.
O sea, mientras no haya una suerte de cambio sustancial, digamos, en el sector político, esto va a continuar de esta manera. No hay ninguna posibilidad de tratar de empujar.
Ninguna duda. No va a cambiar nada, porque hoy día, para ser que esté un servicio, no se rinde, no se concursa. Si el jefe de cualquier servicio, por darte un ejemplo, el director de un hospital, de cualquier hospital, sea del área interior, central, a capital, todos esos directores son cargos de confianza. habitualmente son personas que, más que dedicarse a la profesión médica, muchos de ellos son más políticos que otra cosa, entonces tienen poco o nulo conocimiento de lo que es administrar o lo que es gerenciar un departamento médico, darle un enfoque científico, darle estándares profesionales con niveles técnicos elevados, impulsen congresos, formación, capacitación permanente, porque están en otra cosa, están en cuestiones políticas. Entonces, vos vas a ver que hay directores que son directamente de tal o cual equipo político y lo que le interesa es meter más gente en el hospital de Santa Nina, en el hospital de Piribebuy, en el hospital de Capiatá, en tal hospital, no porque tenemos que apoyarle a este candidato, los mismos diputados de esos lugares departamentales van a meter su gente, no se toman en cuenta el currículum de los profesionales, de qué universidad logró terminar su formación profesional, no se hacen puntajes, competencias, concursos, directamente se entra por régimen político, y por régimen político no se puede manejar la salud.
¿Quién es el culpable de esto? ¿El presidente de la República? ¿El presidente IPS?
Por supuesto que es el presidente de la República, pero por supuesto que es el culpable número uno, así mismo es. Él es el responsable número uno, así mismo es. Él designa, él es el responsable, el padre de ese consejo. Así que si él decía, yo quiero un consejo técnico en el instituto, yo quiero un Ministerio de Salud con perfiles técnicos, vamos a establecer concursos, vamos a llamarle a la gente de contrataciones públicas, vamos a llamarle a la gente de Dirección General de ¿cómo se llama?, estos recursos humanos, vamos a llamar a la gente del área de la docencia, a la Universidad Católica, que tiene muchas veces convenio con estas instituciones, en el caso del IPS tiene convenio con la Católica, perfectamente se podría haberle pedido a la universidad que haga una especie de sistema de concurso para que pasen, para que ocurra lo que ocurre en Chile. En Chile ustedes saben que la Universidad Católica fue el estandarte y por resolución del Ejecutivo en manejar la pandemia en los momentos críticos, en la pandemia del COVID-19, era la Universidad Católica de la U de Chile a quienes los nombró rectores en el manejo de la pandemia en Chile. Así se maneja la salud pública y ahí está el resultado. Antes del 2020 ellos tenían 60% de inmunizados con doble dosis. Los hospitales todos equipados con terapia intensiva, terapia intermedia, respiradores, ventilación mecánica en todos los hospitales. Ningún paciente jamás estuvo en un pasillo, en un sillón respirando oxígeno sentado. Si murió un paciente, murió de forma digna en una unidad de terapia, en una unidad intermedia. Acá la gente se moría en un sillón, afuera, de intemperie muchas veces. Es lamentable cómo se maneja la salud en este lugar. Y simplemente, y el responsable es el presidente de la República. Se aplazó en estos 4 años, se aplazó como se aplazó el señor Carter también en el anterior. Sí. Así que no hay que buscarle mucha, no hay que darle mucha vuelta a esto. Ellos son los responsables de cómo sigue la salud pública y la seguridad social en este país. Los dos últimos presidentes que hemos tenido.
Doctor Edilberto Rivarola, gracias por el tiempo.
Muchas gracias y a las órdenes.
Doctor Edilberto Rivarola, él es médico del IPS, de la Asociación Médica.